Dios envió una reprensión a Elí y a sus hijos mediante un mensajero, diciéndole: ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice así: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora digo: Nunca haga yo tal cosa, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Todo brazo de tu casa será cortado. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y todos los nacidos de tu casa morirán siendo jóvenes. Y la señal que te daré de esto es que tus dos hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día. Y yo levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y conforme a mi alma. Ah, en esa reprensión hay palabras de significado solemne y terrible, palabras que debiéramos pesar todos los que somos padres y madres. Hoy, sábado 7 de mayo de 2022, tendremos la lección número 88 de la historia sagrada, titulada El joven Samuel, parte 2, y Cabod, la gloria se alejó. Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Amén, y gracias.
Feliz sábado para todos, una cita, hola a todos.
Feliz sábado para todos, buen día.
Feliz sábado.
Feliz sábado.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado a tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares no haciendo, andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Isaías 58, 13 y 14. Demos inicio a nuestro servicio entonando las estrofas del himno en este bello día.
En este bello día de gozo, amor y luz, cantamos alabanzas a nuestro Rey Jesús. Cantad, cantad, a Cristo dador. Cantad, cantad, la gloria del Señor.
Amólos a los niños estando aún aquí, y ahora en los cielos los ama siempre así. Cantad, cantad, a Cristo da lor. Cantad, cantad, la gloria del Señor.
La historia de su vida nos gusta escuchar. Su amor y mansedumbre queremos imitar. Cantad, cantad, a Cristo dadlo. Cantad, cantad, la gloria del Señor.
Oh Salvador bendito, rogamos te a ti, nos guardes del maligno, en nuestra senda aquí. Cantad, cantad, a Cristo da lor. Cantad, cantad, la gloria del Señor.
Amén.
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 Damos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee, puede elevar una oración. La oración ferviente es eficaz. Mientras nos disponemos reverentemente para orar, cantemos el corito Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos ante tu presencia, Señor, así sea a la distancia, un grupo de tus hijos. No somos dignos de estar aquí, Señor, pero gracias por tu amor y tu misericordia nos has redimido para ser parte de tu pueblo. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones que cada día nos concedes, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, con tu Santo Espíritu, para que podamos entender y colocar en práctica esta enseñanza que nos trae, Señor, por medio de la hermana Milena, sus hijos. Bendice su hogar, bendícelo, Señor. De acuerdo a tu voluntad, ayúdanos. Ayúdanos a crecer en la fe, en el amor hacia ti, oh Señor. Gracias por todas tus bendiciones que nos has dado durante esta semana y durante nuestros años de existencia en este mundo, Señor. Gracias por habernos escogido para ser parte de tus hijos, de tu pueblo. Acompáñanos en este resto de día, empezando tu santo sábado, Señor. Acompáñanos en este tu día maravilloso. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos ayude cada día a perseverar en tus caminos. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador. Amén.
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 Amén. Amén.
Bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana lo encontramos en Oseas 4, 6 al 9 y dice así: Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Amén.
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 Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Salmo 119:34. Los invitamos para que, como cada sábado, repasemos juntos la santa, justa y eterna ley de Dios.
Esa es la segunda parte.
No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento. No tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Perdón. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento.
No tomarás.
No tomarás
el nombre de Jehová tu Dios, en vano, porque no dará,
por inocente
Jehová
al que tomare
su nombre en vano.
Cuarto, Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Mandamiento.
Honra
a tu padre,
y a tu madre, para que tus días, se alarguen, en la tierra, que Jehová, tu Dios te da.
Sexto, no matarás.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios 10:12. Ya vemos que con ese amor que Dios nos ha amado, dio a su Hijo unigénito para nuestra redención y perdón de nuestras faltas. Cantemos este corito, el amor de Dios es maravilloso.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de
Dios es maravilloso,
el amor
de Dios es maravilloso,
tan grande es el amor de
Dios,
tan alto que no puedo estar arriba de él. Profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios.
Amén.
El amor de Dios es maravilloso.
El amor
de Dios es maravilloso.
El amor
de Dios es maravilloso.
Tan grande es el amor de Dios. Tan ancho que no puedo estar arriba de él. Profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios.
Amén.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puede estar arriba de él, profundo que no puede estar abajo de él, tan ancho que no puede estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. Amén.
Amén.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo.
Amén. Otra advertencia había de ser dada a la casa del sacerdote Elí. Dios no podía comunicarse con el sumo sacerdote ni con sus hijos, porque sus pecados, como densa nube, excluían la presencia del Espíritu Santo. Pero en medio de la impiedad, el joven Samuel permanecía fiel al cielo y fue comisionado como profeta del Altísimo para dar el mensaje de condenación a la casa de Elí. Comencemos nuestras lecturas del día de hoy. La primera se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 3, versículos de los 2 al 5. Quien así lo desee puede llevarla a cabo.
Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: «Heme aquí». Y corriendo luego a Elí, dijo: «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?». Y Elí le dijo: «Yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y él se volvió y se acostó. Amén.
Amén.
Amén. Gracias, Dios. Amén. Muy bien, continuemos ahora en Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 6 al 9.
Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Y él dijo: «Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel: «Ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye». Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Amén.
Amén. Amén. Amén. Gracias, Carlos.
Amén.
Muy bien, niños y niñas, de acuerdo a los dos relatos bíblicos que acabamos de escuchar, contestemos las siguientes preguntas. Primera, ¿cuántas veces fue llamado Samuel?
Tres
veces fue llamado Samuel y tres veces contestó. contestó de la misma manera. Ah, entonces el sacerdote Elí se convenció de que aquella voz misteriosa era la voz de Dios. El Señor lo había pasado por alto a él, que había sido su siervo elegido, que ahora era un anciano canoso. ¿Por qué? Porque la impiedad de él y de sus hijos no permitían que Dios se comunicara directamente con él. Y entonces ahora escogió a un jovencito, a Samuel. Esto era ya de por sí un reproche muy amargo, pero bien merecido para Elí y para toda su casa. Pero ningún sentimiento de envidia o de celos se despertó en el corazón de Elí. Segunda pregunta, ¿cómo debía contestar Samuel según el consejo de Elí si era llamado nuevamente, es decir, por cuarta vez? Amén. Así debiéramos contestar todos cuando leemos algún texto en la escritura y podemos aplicarlo a nosotros mismos para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos para honra y gloria suya. Habla Jehová que tu siervo oye. Heme aquí, Señor. Ah, pero una vez más, Samuel escuchó aquella voz y él contestó, habla que tu siervo oye. Estaba tan pero tan asustado al pensar que era el gran Dios quien le hablaba que él no pudo recordar exactamente las palabras que Elí le había dicho que dijera, pero contestó de manera respetuosa y dispuesta para escuchar la voz de Dios.
Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. 37:7. Quiera Dios encontrar nuestros corazones como el corazón del joven Samuel, dispuesto para su obra, dispuesto para su voluntad, sin ninguna excusa. Cantemos este corito, joven te llama.
Joven te llama. Oh, responde, joven te llama, oh, responde, joven te llama, oh, responde, heme aquí, envíame a mí. Y cuando llama, responde, cuando llama, responde, cuando llama, responde, heme aquí, Señor, y cuando llama, responde, cuando llama, responde, heme aquí, envíame a mí. Cristo te llama, oh, responde, Cristo te llama, oh, responde, Cristo te llama, oh, responde, heme aquí, envíame a mí. Y cuando llama, responde, cuando llama, responde, cuando llama, respóndeme aquí, Señor. Y cuando llama, responde, cuando llama, respóndeme aquí, envíame a mí.
Esa debiera ser nuestra respuesta cada vez que sentimos la impresión del Espíritu Santo para orar, para cantar, para hablar del amor de Dios, del amor de Cristo que vino como nuestro Salvador para rescatarnos del pecado y ayudarnos a obedecer y caminar recta y piadosamente delante de Dios. Muy bien, continuamos con nuestra lectura que ahora se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 12.
Y dijo Jehová,
a Samuel,
yo cumpliré
contra Elí
todas las cosas
que he dicho
sobre su casa desde el principio
hasta el fin
y le mostraré
que yo juzgaré su casa su casa.
Para siempre.
Para siempre.
Por la iniquidad.
Por la iniquidad.
Que él sabe.
Que él sabe.
Porque sus hijos.
Porque sus hijos.
Han blasfemado.
Han blasfemado.
A Dios.
A Dios.
Y él no los ha.
Él no los ha.
Estorbado.
Estorbado.
Por tanto.
Por tanto.
Yo he jurado a la casa.
Yo he jurado a la casa.
De Eli.
De Eli.
Que la iniquidad.
Que la iniquidad.
De la casa de Eli.
De la casa de Eli.
No será.
No será.
Expiada jamás.
Expiada jamás.
Ni con sacrificios.
Ni con sacrificios.
Ni con ofrendas.
Ni con ofrendas.
Amén.
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 Amén. Amén. Amén. Gracias, Santiago y abuelita. Muy bien, niños y niñas, de acuerdo a la lectura que acabamos de tener, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué reveló Dios a Samuel acerca de Elí y su casa?
Sentencia contra Elí y su casa.
Amén. Dios envió una segunda reprensión y advertencia a Elí. Primero había enviado un mensajero y ahora a través del joven Samuel Dios le reitera a Elí lo que piensa hacer con él y con su casa por la iniquidad y la impiedad de sus hijos. El propósito de Dios al revelarse a Samuel era manifestarse de una manera inesperada para que Elí oyera hablar de ello por medio de la sorpresa y de las preguntas que el joven le hacía a él creyendo que era él quien lo llamaba. Samuel, la verdad, estaba lleno de terror y de asombro al pensar que se le había encargado tan terrible mensaje. Él amaba mucho a Elí, recordemos que él había sido su guía, su instructor, su director en las cosas sagradas, y él era quien le había enseñado cómo conducirse dentro del tabernáculo y cómo llevar a cabo todos los oficios concernientes a un levita. Y aunque había llegado niño y ahora pues era un jovencito, no sabemos exactamente de qué edad, pero era muy joven aún, pues era una pesada carga para su corazón porque él amaba mucho a Elí. De manera que él se dedicó a hacer los quehaceres de cada día, él evitaba la presencia del sumo sacerdote y no quería tener que entrar en conversación con él, porque aunque Dios no le había ordenado que él debía revelarle este mensaje a Elí, él sabía que el sacerdote le iba a preguntar, ¿qué te dijo Jehová durante la noche? Ah, Samuel temblaba por temor de que alguna pregunta le obligara a declararle al sacerdote el juicio divino contra él. Él amaba a Elí y también lo reverenciaba. Elí estaba seguro de que el mensaje anunciaba una gran calamidad para él y para su casa. Por lo tanto, él llamó directamente a Samuel y le ordenó que le relatara fielmente lo que el Señor le había revelado. Y obviamente, como Samuel lo respetaba, obedeció y le contó a Elí lo que Dios le había dicho. El anciano, pues, se postró en humilde sumisión a la horrenda sentencia que le había sido enviada. Y Elí dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareció. Y Elí hizo algo más. Veamos qué hizo. Leamos ahora en Patriarcas y Profetas, página 631.
Elí hizo conocer a todo,
a toda nación
los mensajes de reproche que había
sido dirigidos. Que hayan sido dirigidos,
a su casa, así esperaba contrarrestar
hasta cierto punto
la influencia maléfica
de su negligencia anterior.
Pero las advertencias
fueron menospreciadas
por
el pueblo, como lo habían sido por los sacerdotes,
también
los pueblos de las naciones circunvecinas
que no ignoraban las iniquidades
abiertas
practicadas
en Israel,
se envalentonaron
aún más en su
idolatría
y en sus crímenes.
Amén.
Muy bien, niños y niñas. ¿Qué hizo el pueblo al conocer los mensajes de reproche que habían sido dados para Elí y su casa? No hicieron caso, menospreciaron
en su idolatría.
Amén. Muy bien, Mateo. Muy bien, Santiago. Muy bien, todos. Muy atentos. El pueblo menospreció los mensajes de reproche y de advertencias. Como leímos en el texto bíblico de Apertura, niños, y será el pueblo como el sacerdote. Los hijos de Elí habían envalentonado, habían despreciado la ley de Dios, habían despreciado los santos oficios o los santos, la administración en el lugar, en el santuario, lo que el Señor había establecido, cómo debían llevarse a cabo las ofrendas, los ritos que apuntaban siempre a Cristo como el verdadero Cordero de Dios que venía para quitar el pecado del mundo. Y siendo que ellos, como sacerdotes, daban ese mal ejemplo, pues el pueblo también había tomado en poco las cosas sagradas. Y al darse el mensaje de reproche, y Elí lo hizo público advirtiendo al pueblo que él y sus hijos iban a ser castigados, el pueblo no hizo caso, menospreció todas estas advertencias, se envalentonaron. ¿Por qué? Porque tenemos que tener algo muy en cuenta, niños y niñas, y es que el poder de la influencia es una fuerza dominante, porque la rebelión y la desobediencia son contagiosas. Esto se difunde rápidamente. Por eso ustedes deben refrenarse. Cuando ustedes ven a un niño haciendo lo que no debe, generalmente ustedes sienten el deseo de hacer lo mismo. Es decir, si el niño está brincando en los muebles, si el niño está poniéndose de patas arriba, si el niño está gritando, si el niño está haciendo un montón de cosas que exasperan y un montón de cosas que no convienen a la conducta correcta de un niño, ustedes fácilmente son atraídos a hacer lo mismo. Pero cuando un niño es obediente, es solícito, es atento, es amable, escucha la voz del padre, la voz de la madre, se comporta correctamente, se sienta quietico, a ustedes les pica hacer exactamente lo mismo, es decir, les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que ejercitarnos mucho para hacer lo bueno, pero para hacer lo malo no tenemos que ejercitarnos. Nosotros hacemos lo malo natural e instantáneamente, y eso lo vemos desde muy corta edad. Por eso, desde aquí les invitamos en el día de hoy a los niños y a las niñas a ser muy vigilantes con sus acciones. Y cuando estén ustedes como saliéndose de lo que debe ser lo correcto, pues ustedes mismos ejerzan fuerza de voluntad, un poco de dominio propio, y entonces ubíquense donde deben hacer lo correcto y escuchen la voz de los mayores. ¿Pasaron los días mientras tanto? ¿Los hijos de Elí no hicieron nada por corregirse? ¿El pueblo tampoco? Y el día de la retribución se aproximaba. Para nosotros también llega un día de retribución por nuestras acciones, sean de obediencia o sean de desobediencia. La autoridad de Dios había sido puesta a un lado. El culto había sido descuidado y también menospreciado. Y se había hecho necesario que Dios interviniera personalmente para sostener el honor de su nombre. Algo similar está por ocurrir en nuestros días. El mundo se ha envalentonado, los hombres, las mujeres, los niños y las niñas hemos menospreciado de alguna manera las advertencias de Dios, es tiempo de que volvamos nuestros pasos hacia Él, de que nos ubiquemos en la senda correcta, en la senda del deber, y entonces no atraigamos los juicios de Dios sobre nosotros, sino que con arrepentimiento sincero de corazón y con confesión por todos nuestros desvíos, hagamos por fin la voluntad de Dios.
Amén, así sea.
Amén.
Amén.
Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 2:1. A Samuel le fue encomendada una tarea muy especial, una tarea de reprensión. Sin embargo, Samuel, aunque temeroso, se esforzó y fue valiente para cumplir el mandato de Dios. Cantemos este corito, Honra al Hombre de Valor.
Gabrielita y Yuli.
Si de pronto no están, Dianita y yo podemos cantar la primera estrofa, Tita.
Honra al hombre de valor con obedecer el mandato del Señor tal cual lo fue Samuel. A Samuel imita, dalo a conocer. Muéstrate resuelto y firme aunque solo esté.
Muchos yacen sin valor que pudieran ser, nobles héroes del Señor tal cual lo fue Samuel. A Samuel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme aunque solo estés.
Lucha en nombre del Señor,
lucha
sin desfallecer, en la lucha vencedor, tal cual lo fue Samuel,
tal cual lo fue Samuel.
A Samuel invita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Amén.
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 Amén. Amén. Bien, continuemos con nuestra historia para saber cómo el Señor habría de cumplir lo que había ya revelado. Leamos ahora en Patriarcas y Profetas, página 630.
Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y asentó campo junto a Eben Ezer. Y los filisteos asentaron el suyo en Afec. Esta expedición fue emprendida por los israelitas sin haber consultado previamente a Dios y sin que concurriera el sumo sacerdote ni profeta alguno. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla por el campamento con 4,000 hombres.
Por el campo.
Campo con 4,000 hombres. Amén.
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 Amén. Amén.
Muchas gracias.
4,000 hombres. Consultando a Israelita de antes de ser. Venga, venga, contestemos.
Primera pregunta. ¿Consultaron los israelitas a Dios antes de salir a la batalla contra los filisteos?
¡No!
¡No!
¡No! Todo había sido olvidado, todo había sido menospreciado, todo lo que el Señor había enseñado de cómo conducirse en cada aspecto de la vida había sido puesto a un lado. Los israelitas no consultaron a Dios antes de salir a la batalla. La nación misma estaba madurita para los castigos de Dios, y sin embargo, no podían ver ni comprender que sus propios pecados habían sido la causa de ese terrible desastre. Segunda pregunta, ¿cuántos israelitas murieron en el campo de batalla?
4,000.
Ah, dice el relato sagrado que fueron 4,000 hombres. Esos son muchos, muchos hombres los que murieron en el campo de batalla contra los filisteos. Y cuando el ejército, quebrantado y descorazonado, regresó a su campamento, los ancianos de Israel se dijeron, ¿por qué hemos sucumbido delante de los filisteos y por qué Jehová nos ha abandonado? Entonces tuvieron una gran idea, según su necio razonamiento, y dijeron, traigamos de Silo el arca del pacto de Jehová para que, estando entre nosotros, nos salve de las manos de nuestros enemigos. Ah, ¿fue esa una buena idea? No, por supuesto que no. El Señor no había dado orden, ni mucho menos permiso, de que el arca fuese llevada al ejército. Y a pesar de ello, pues los israelitas se sintieron muy seguros de que la victoria sería suya. Y dejaron oír un gran grito de gozo cuando el arca fue llevada al campamento. ¿Y saben quiénes la llevaban? Nada más ni nada menos que los hijos del sacerdote Elí. Ofni y Finés eran los que llevaban el arca. Por su parte, los filisteos consideraban el arca como el Dios de Israel. Estaban equivocados. Ellos creían que era el arca la que les daba el triunfo en todas las victorias. Pero recordemos, niños y niñas, que ya lo habíamos estudiado en el santuario, que el arca era un símbolo de la presencia de Dios. ¿De acuerdo? El arca no era Dios, el arca era un símbolo de la presencia de Dios. Y si Dios ordenaba que llevaran el arca adelante, como cuando el paso del Jordán, era porque Dios le garantizaba al pueblo que él iba adelante abriéndoles el camino. Pero si a Dios ni se le consultaba, ni se recibía el permiso y se tomaba el arca como ellos lo pensaban que debía ser, eso era deshonrar el nombre de Dios. Estaban casi que exigiendo la presencia de Dios en una batalla donde él no los había enviado. Entonces, cuando los filisteos escucharon ese gran grito, pues se asustaron terriblemente y dijeron, ¡ay, ya! ¡Ha venido Dios mismo al campo! ¿Qué será de nosotros? ¡Ay, ay, 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 ay! Pensaron ellos. Leamos entonces ahora en Patriarcas y Profetas, página 632, ¿qué sucedió?
Los filisteos.
Los filisteos.
Realizaron.
Realizaron. Realizaron.
Un asalto feroz.
Un asalto feroz.
Que resultó.
Que resultó.
En la derrota total.
En la derrota total.
De Israel.
De Israel.
Y en una gran.
En una gran.
Mortandad.
Mortandad.
30,000 hombres.
30,000 hombres.
Quedaron muertos.
Quedaron muertos.
En el campo.
En el campo.
Y el arca de Dios.
El arca de Dios.
Fue tomada.
Fue tomada.
Los dos hijos de Elí.
Los dos hijos de Elí.
Perecieron.
Perecieron.
Mientras luchaban.
mientras luchaba
por defenderla.
Por defenderla.
Así quedó.
Así quedó.
En las páginas.
En las páginas.
De la historia.
De la historia.
Un testimonio.
Un testimonio.
Para todas las edades.
Para todas las edades.
Futuras.
Futuras.
A saber.
A saber.
Que la iniquidad.
Que la iniquidad.
Del pueblo.
Del pueblo.
Que profesa seguir a Dios.
Que profesa seguir a Dios.
No quedará impune.
No quedará impune.
Cuanto mayor sea.
Cuanto mayor sea.
El conocimiento.
El conocimiento.
De la voluntad de Dios.
De la voluntad de Dios.
Tanto mayor.
Tanto mayor.
Será el pecado.
Será el pecado.
De los que la desprecien.
De los que la ¿qué?
Desprecien.
Desprecien.
Amén.
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 Santiago y abuelita.
Amén.
Amén.
Muy bien, niños y niñas. De acuerdo al relato que acabamos de escuchar, contestemos las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió con el Arca del Pacto?
Los filisteos la tomaron.
Ay, el arca del pacto fue tomada por los filisteos y ellos la llevaron desde Ebenezer, donde fue el combate, hasta Asdod, que era una ciudad filistea. Había caído sobre Israel la calamidad más horrorosa que pudo haberle ocurrido. El arca de Dios había sido tomada por el enemigo. Y la gloria se había apartado ciertamente de Israel cuando fue quitado de su medio el símbolo de la presencia permanente de Jehová y de su poder. Con esta sagrada arca estaban asociadas las revelaciones más maravillosas de la verdad y el poder de Dios. Recordemos que en tiempos anteriores se habían logrado victorias milagrosas siempre que el arca aparecía, pero cuando Dios así lo había ordenado. La cubría la sombra de las alas de los querubines de oro y la gloria indecible de la chequina, símbolo visible del Dios Altísimo, había descansado sobre ella en el lugar santísimo. Pero ahora, no. El arca no había traído la victoria a Israel. No había sido una defensa en esta ocasión y había luto en todo Israel. Segunda pregunta. ¿Cuántos hombres de Israel murieron en el campo en esta ocasión?
30.000 hombres.
30.000 hombres.
30.000.
Amén. Si 3.000, si 4.000 hombres que sucumbieron en el primer ataque eran muchos, 30.000 son muchísimos más. El pueblo compartió la suerte de aquellos que le habían desviado, la suerte de Ofni y de Finés, y a quienes habían imitado en sus prácticas impías. Continuemos con nuestra lectura. Ahora en Primera de Samuel, capítulo 4, versículos del 12 al 13 y del 15 al 18. Ya habían muerto Ofni y Finés, el arca había sido tomada.
Corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y cuando llegó, ve aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante del filisteo y también fue echada gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás
de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado, pesado a, que había juzgado a Israel 40 años. Amén.
Amén, muchas gracias.
Amén.
Muy bien, niños y niñas, ¿qué sucedió a Elí cuando supo que el arca había sido tomada?
Cayó de para atrás y se desnucó. Y murió. Cayó para atrás.
Elí pudo aguantar la noticia de la muerte de sus dos hijos porque él así lo esperaba. Pero cuando supo que el arca de Dios había sido tomada, una expresión de angustia indecible pasó por su semblante. La idea de que su pecado había deshonrado hacia Dios y le había hecho retirar su presencia del pueblo de Israel era más de lo que podía soportar a sus 98 años. Perdió su fuerza, cayó, se desnucó y murió. Niños y niñas, este es un triste final para un hombre que fue divinamente escogido para escoger el cargo de sumo sacerdote y juez de Israel. Y más triste aún, porque el relato sagrado nos cuenta que Elí era un hombre bueno. Pero entonces aquí podemos aprender otra lección más. No basta con ser buenos. Dios no pide de nosotros que seamos buenos, sino que seamos santos. Y santo significa apartado para Él. Es decir, que velemos sobre nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestras conductas. Que velemos sobre nuestros hábitos y nuestras costumbres. Que demos a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Nosotros podemos ser buenos sin Cristo. Eso se llama la moralidad sin Cristo. Podemos ser buenos, podemos ser generosos, podemos ser amables, podemos ser cordiales, podemos ser simpáticos, podemos ser solícitos, compasivos, podemos hablar bien, decir buenas palabras, podemos hacer muchas cosas buenas, pero no ser santos, es decir, no considerar que nos debemos por entero a Dios, que tenemos para con Él el primer deber en nuestras vidas, que debemos preguntar cuál es su voluntad para nosotros, decir, Señor, estoy aquí, heme aquí, envíame a mí, dime qué debo hacer. La santificación es un proceso de todos los días y dura toda la vida. Y la santificación nos ayuda a perfeccionar nuestro carácter de manera idónea a fin de hacer la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra. Elí no llevó los frutos del verdadero arrepentimiento. Él había confesado su culpa, él había reconocido que no había sido fiel en la crianza ni en la reprensión de sus hijos, pero no había tenido un arrepentimiento verdadero, por lo tanto no había renunciado a su pecado. Año tras año el Señor había postergado los castigos con que le amenazaba. Elí pudo haber hecho mucho, mucho bien para redimir los fracasos del pasado, pero el anciano sacerdote no tomó las medidas eficaces para corregir los males que estaban contaminando ahora no solo a su casa, sino a todo Israel y al santuario del Señor, y llevando a la ruina a millares de Israel. Y aún algo más estaba por ocurrir. Continuemos con la historia. Veamos ahora en Primera de Samuel, capítulo 4, versículos del 19 al 21.
Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, «No tengas temor porque has dado a luz un hijo», mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Amén. Amén. Amén.
La esposa de Finés, a pesar de la impiedad de su marido, era una mujer que temía al Señor. La muerte de su suegro y de su marido, y sobre todo la terrible noticia de que el arca de Dios había sido tomada por los filisteos, le causaron la muerte. A ella le pareció que la última esperanza de Israel había desaparecido, y llamó al hijo que le acababa de nacer en esa hora de adversidad, Icabod, que significa la gloria se alejó, la gloria de Dios se alejó. Y con su último aliento repitió las tristes palabras, traspasada es la gloria de Israel, porque el arca de Dios fue tomada. Esperamos que muchas lecciones hayan llegado a nosotros con esta historia que hace parte del relato sagrado. Un niño que es pedido por su madre en oración a Dios porque ella no podía tener hijos, y que ella lo ofrece a Dios desde antes de su concepción y desde antes de su nacimiento. Señor, si me das un hijo, lo consagraré a ti. Dios le concede ese hijo a Ana y se llama Samuel. Y tan pronto Samuel es destetado, tan pronto puede hacer por sí mismo las cosas más sencillas y elementales que puede hacer un niño para cuidar de él. Es llevado y entregado al sumo sacerdote Elí, un hombre muy bueno, pero que no enseñó a sus hijos a andar correctamente delante de Dios. Samuel y Elí desarrollan un afecto entrañable, más entrañable que el que puede desarrollar un padre por un hijo aquí en la tierra, lo dice el relato sagrado, y se amaban mutuamente. Y Samuel aprendió del sumo sacerdote Elí todo lo concerniente al llevar a cabo los oficios del santuario, como un levita temeroso de Dios debía hacerlo. Ahora Dios, siendo él apenas un jovencito, lo utiliza como un instrumento de reprensión y de advertencia para Elí y para sus hijos. Y esta historia termina con la muerte de Ofni y Finés, los hijos del sumo sacerdote Elí, hombres impíos que menospreciaban el consejo de Dios y que guiaron mal al pueblo para que también cayera en idolatría, en menosprecio de la ley de Dios, y que fueron un muy mal ejemplo para todo Israel. Muere el sumo sacerdote al no resistir la noticia de que el arca de Dios fue tomada por los enemigos y llevada a una ciudad pagana. Muere la nuera del sacerdote Elí, la esposa de Finés, y nace el pequeño Icabod, cuyo nombre significa la gloria se alejó, pero especialmente el arca está ahora en poder de un pueblo pagano, cosa que nunca había ocurrido en la historia de Israel.
Muy bien, niños y niñas, marcado contraste podemos encontrar entre los que aman a Dios y los que le aborrecen. Para todos hay una paga, para unos vida eterna y para los otros muerte eterna. Este himno está inspirado en el Salmo 1 que dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Salmos 1, 1 al 4. Cantemos este himno para darle honra y gloria a Dios.
Dicha grande es la del hombre, cuyas sendas rectas son. Lejos de los pecadores, lejos de la tentación, a los malos consejeros deja por temor al mal. Huye de la gente impía, burladora e inmoral. Antes en la ley divina cifra su mayor placer. meditando día y noche en su divina saber. Este como el árbol verde, bien regado y en sazón, frutos abundantes rinde y hojas que perennes son.
Cuanto emprendes prosperado, duradero le es el bien, muy diversos resultados sacan los que nada creen, pues se pierde como el tamo que el ciclón arrebató de pasiones remolino que a millones destruyó.
En el juicio ningún malo, por lo tanto se alzará. Entre justos congregados, insensatos nunca habrá, porque Dios la vía mira, por la cual los suyos van. Otra es la de los impíos, a la nada volverá.
Quiera Dios que cada uno de nosotros escojamos aquella senda recta por donde van los justos, los que le aman y los que le obedecen, para que sea grande nuestra dicha. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Bondadoso y misericordioso Padre Jehová, bendito, alabado, glorificado, santificado siempre sea tu excelso, maravilloso y majestuoso nombre, Señor, porque solamente tú eres digno de toda gloria, honra y alabanza por toda la eternidad. Estamos aquí, Señor, postrados ante tu grandeza, reconociéndote siempre como nuestro Dios, nuestro Padre amoroso y creador, dándote gracias por esta reunión que termina, por permitirnos congregarnos en tu divino y santo nombre, amoroso Padre. Perdona, por favor, nuestro pecado e iniquidad. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a ser mejores seres humanos, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestra fragilidad humana. Y ayúdanos a ser las personas y los seres humanos que tú quieras que seamos. Que primero, que todo en nuestras vidas sea el agrado a ti, Padre. Ayúdanos a buscarte siempre con mucho anhelo, Señor. A colocar siempre la espiritualidad por encima de este mundo material, Señor, que es pasajero. Todo es pasajero menos tú, Señor, y tu divina palabra. Gracias, Padre, por este tu santo día, porque por medio de él nos podemos acercar a ti. Y por medio de la oración, Señor, para comunicarnos aún mejor contigo, Padre adorado y excelso. Te queremos rogar y suplicar para que, por favor, en este tu santo día, nos sigas acompañando, permitas que te adoremos con reverencia y te suplicamos para que, por favor, también bendigas a mi tía, a Anita, a su familia, a tío Jorge, a Santiago, que siempre dan lo mejor de sí para darnos a conocer de tu sagrada palabra, Señor. Bendíceles y bendice a todas las personas que estamos reunidas hoy en tu nombre. Apiádate, por favor, de la humanidad. Apiádate de la humanidad, Señor. Tú sabes que hay muchas personas que son malagradecidas, pero también te suplicamos por ellas, para que, por favor, tú que eres todopoderoso, transformes los corazones tanto de ellas así como de nosotros, nos perdones y nos ayudes a acercarnos a tu divino y santo estrado, Señor. Quédate, por favor, en esta tarde con nosotros, en este día,
Todo esto te lo rogamos y lo suplicamos por el poderoso y sagrado nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén, Padre.
Amén.
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 Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Amén.
Muy bien, si es la voluntad de Dios, se nos presta la vida y se complace en permitirnos una vez más congregarnos el próximo sábado, 14 de mayo de 2022, tendremos la lección número 89 de la historia sagrada titulada El arca tomada por los filisteos, parte 1. Hasta entonces, feliz y bendecido sábado para todos, que el Señor nos bendiga a todos y cada uno, que nuestras mentes y corazones estén llenas de un anhelo ferviente por alabarle, por adorarle, por rendirle culto y adoración en este día, y que nos gocemos en reunirnos unos con otros, bien sea virtualmente o bien sea presencialmente, para orar y dar gloria a su nombre.
Amén y gracias.
Chao.
Gracias.
Hasta luego.
Feliz y bendecido sábado para todos. Feliz sábado.
Adiós. Feliz sábado.
Feliz santo día.
Feliz sábado, querida, un abrazo, gracias. Anita, un abrazo. Gracias.